Las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al 17 de septiembre y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Nueva jornada de inestabilidad en varios puntos de la península. Hoy lo peor se espera en el oeste de Galicia, con tormentas fuertes y vientos con rachas intensas. Y luego se esperan lluvias en el sudoeste de Castilla y León, en el Pirineo Occidental, en el centro de la península. Serán lluvias intermitentes. En ningún caso se prevé lo que se vio el jueves, por ejemplo, en Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, o a lo largo de la semana también en puntos de la Comunidad Valenciana. Vamos a abrir una semana en la que se va a seguir hablando de la amnistía, de las cesiones que prepara en la sombra Pedro Sánchez. Se va a hablar también del intento del PSOE por ridiculizar la investidura de dentro de 9 días de Núñez Feijóo, que se prevé fallida. Y todo esto va a seguir siendo la previsible actualidad. Ya veremos si alguna purga más en el PSOE, donde el que se mueve, el que se sigue moviendo, no sale en la foto. ¿Verdad, ministra María Jesús Montero? Bueno, antes de detallarte lo de los pinganillos en el Congreso, la necesidad de intérpretes en la Cámara por la utilización de las lenguas cooficiales, déjame que te hable de TikTok. De TikTok como una de las redes sociales más visitadas por un público adolescente y joven. Es una plataforma con más de 1.000 millones de usuarios al mes en todo el mundo. Para los que no la conozcáis, básicamente es una aplicación que te permite crear y compartir vídeos de diferentes duraciones. Como todas las aplicaciones que manejan nuestros hijos, sobrinos, nietos, en las redes sociales, tiene sus puntos fuertes y también sus grandes debilidades. Los médicos hace tiempo que vienen advirtiendo de un riesgo evidente y ahora lo confirma el estudio de una gran compañía farmacéutica. Está cundiendo la tendencia de acudir a TikTok como si de un servicio médico se tratara. Y lo corroboran los datos. La etiqueta ansiedad en esa red social acumula 16 millones de visualizaciones. Pero es que en el último año la entrada TDAH, que hace referencia a los trastornos de hiperactividad, ha pasado de 300.000 a 3.600.000 visitas. Somos el país de Europa en el que más gente consulta dudas médicas a los influencers de las redes sociales. No son profesionales de la medicina, ¿no? No son expertos, pero se han convertido en una especie de gurús para muchos de nuestros jóvenes. Y solo por el hecho de que tienen miles, en algunos casos millones de seguidores. Y esto lo están comprobando los médicos y los trabajadores sanitarios. ¿Por qué? Pues porque aunque en ocasiones las redes no son una fuente de información fiable, el que acude a ellas no siempre sabe discriminar. Se fía de la opinión de alguien con muchos seguidores, sí, cuyos conocimientos médicos son directamente nulos. Lo cuenta COPE el doctor Jorge Luis Cuevas.
Confiar siempre en el médico, es decir, lo que no debe ocurrir, porque tú no puedes obligar a una persona que no busque información, eso no tiene sentido, pero sí puedes proporcionar la información correcta, enseñarle dónde puede o de quién fiarse, y principalmente de su médico.
Entre las grandes debilidades de TikTok hay una que supone un riesgo especial para los más pequeños. En teoría no pueden acceder a esta aplicación menores de 13 años, pero es un coladero. Esta es una de las razones que ha llevado a la Unión Europea a multarle a TikTok con 345 millones de euros por no proteger la intimidad de los menores. ¿Cómo se cuelan? Bueno, falseando la identidad. Es sencillo. Ponen la del padre o la de la madre y se abren una cuenta. Pero volviendo a eso que ya han llamado doctor TikTok, lo de doctor no deja de ser un eufemismo equivocado. Pero bueno, quiero que escuches a Leticia. Tiene 25 años y arrastra problemas de depresión y anorexia nerviosa. Ella se ha sentido identificada con las experiencias de muchos influencers y reconoce que en ocasiones ha atendido a sus recomendaciones.
Sí que es verdad que yo estaba un poco harta de ver a un psiquiatra que me diese una medicación que luego me sentaba mal, me dejaba dormida, no me dejaba vivir mi día a día plenamente, no me dejaba ser yo. Y realmente cuando ves a gente que está luchando sin medicación, que está siguiendo ciertos pasos, que te están diciendo se puede, se sale, realmente es cuando dices, bueno, si estos pueden, yo también.
Pues eso, que cuidado con los influencers y cuidado con TikTok. Lo ideal, como siempre, acudir a un especialista y no dejarse guiar por alguien inexperto, por muchos seguidores que tenga en las redes sociales. Esta próxima semana, te lo decía al principio, va a ser noticia la utilización de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. Se va a dar la circunstancia de que el mismo día en el que se debata la reforma del reglamento para su implantación definitiva, esto va a ser el martes, ya se van a poder utilizar el catalán, el gallego y el vascuence en el pleno de la Cámara. ¿Por qué? Pues por las prisas que le han metido al PSOE los separatistas. Había que hacerlo ya, sin demora, con la máxima urgencia, como uno de los muchísimos pagos ante una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Y se ha puesto en marcha un procedimiento exprés, sin haber llevado la cuestión a la Comisión de Reforma del Reglamento y sin el consenso que una medida de este tipo requeriría. Por dejar las cosas claras, ¿hay algún problema porque los diputados vascos, catalanes o gallegos utilicen en el Congreso la lengua que emplean en sus diferentes regiones? Absolutamente ninguno. Se equivocan los que plantean el debate como un ataque al idioma común, a la lengua que hablamos y entendemos todos los españoles. Y el error se agranda cuando se intenta menospreciar a las lenguas que se utilizan en determinados puntos de España. El debate hay que plantearlo en términos de oportunidad u oportunismo, en cómo es un eslabón más de la cadena de chantaje que exigen los separatistas a Sánchez, en lo precipitado del procedimiento. Y también, ¿por qué no?, en el coste, en lo que vamos a tener que pagar todos los contribuyentes por una medida que es artificial y por lo tanto completamente prescindible. Todavía no nos han contado cuánto van a costar los intérpretes y toda la logística que incluye los ridículos pinganillos para que se entiendan entre diputados que hablan entre sí una lengua común que, por cierto, comparten más de 500 millones de personas en todo el mundo. Nos lo van a vender como un peldaño más para conservar y defender las lenguas regionales, pero ese argumento se desmonta rápido. Se trata de un golpe de efecto. Si me apuran, de una victoria moral más de los separatistas. Se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, lectura única, para que ya durante el pleno de investidura de Feijóo, de los días 26 y 27 de septiembre, los diputados que quieran puedan intervenir en catalán, en gallego o en euskera. En esa victoria moral y política también, hay un elemento. A nadie se le escapa que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, socialista, que ha sido también presidenta de Baleares y que en su hoja de servicio destacan todas las barreras que ha levantado contra el español, barreras idiomáticas, por ejemplo, en el acceso a determinados puestos de la administración pública. En las islas, el déficit de médicos en la sanidad, de médicos, de enfermeros, se ha acrecentado por las exigencias lingüísticas. Les importaba más que supieran catalán antes de que el servicio estuviera cubierto. Y luego los que fuerzan a tomar esa medida, desde Junts hasta Esquerra, pues ya sabemos lo que vienen haciendo en los últimos años en los colegios. Se han empleado a fondo, se han empeñado, lo han conseguido para que se hable el catalán, junto al catalán, el gallego y el euskera en el Congreso de los Diputados a partir del martes, sí. Eso ya lo sabemos. Y el PSOE ha cedido, como va a ceder en tantas otras cosas si quiere que Sánchez sea presidente. Pero estos son los mismos que han relegado al español y han venido incumpliendo de forma reiterada las diferentes sentencias que obligan a impartir el 25% de las clases en castellano, en español. Por eso no se trata de ridiculizar en ningún caso que se hable gallego, catalán o euskera en el Congreso. Faltaría más. Pero sí que toca, a dos días para que las lenguas cooficiales entren pues, con todos los galones en el Congreso, sí que conviene denunciar el esperpento que va a provocar la medida y, sobre todo, el oportunismo y el chantaje al que han vuelto a ceder Sánchez y el Partido Socialista. Están pasando más noticias en este domingo 17 de septiembre. Te las cuento ya en titulares con Elena Fornas. Búsqueda.
En Libia, los servicios de rescate siguen trabajando para buscar supervivientes tras el paso de la tormenta Daniel. La cifra oficial de muertos se eleva a los 11.000, aunque hay fuentes del gobierno libio que hablan ya de 20.000 fallecidos.
Condenado.
El gobierno argentino tendrá que pagar 16 millones por la expropiación ilegal de la petrolera argentina YPF a Repsol en 2012, lo que equivale a tres veces el valor de la compañía.
Por las nubes.
Los carburantes encaran una nueva semana de subidas. De media, la gasolina está a 1,76 euros. Y el diésel a 1,67 euros. El precio del barril del crudo Brent referente en Europa se aproxima a los $100, lo que anticipa más aumentos.
Oposiciones.
Segunda jornada de los exámenes para acceder a uno de los 27.000 empleos públicos ofertados en la Administración General del Estado. Se han registrado más de 160.000 aspirantes y de media la ratio es de entre 7 y 25 opositores por cada plaza.
Y manita.
El Barça le mete 5 goles al Betis y es líder de la Liga a la espera de que juegue el Real Madrid frente a la Real Sociedad en casa. El Valencia anula al Atlético de Madrid 3-0 en Mestalla.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Domingo, sí, inestable. Ya te hemos dicho que si estás en Galicia, si estás en la zona centro, en puntos de Castilla y León, no dejes muy lejos el paraguas porque seguro que te hace falta. Son las 6 y 12, 5 y 12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es la palabra que más se va a volver a repetir a lo largo de esta próxima semana que estamos a punto de estrenar? Amnistía. Amnistía, que es lo que ya dan por hecho los separatistas y que es una de las grandes exigencias que han puesto sobre la mesa para que Pedro Sánchez, para dar su apoyo a Pedro Sánchez y que saque adelante su investidura. Mientras sigue la presión de socialistas históricos contra esa amnistía que pide un fugado, que pide un forajido, que pide un delincuente. El último en hacerlo ha sido el expresidente del Senado, Juan José Laborda, el socialista aquí en COPE. Laborda, te recuerdo que fue senador constituyente y una figura crucial en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. En el fin de semana con Cristina contaba que considerar que aprobar una hipotética ley de amnistía en nuestro país llevaría al sistema a entrar en crisis.
Es decir, si amnistiaran con una supuesta ley de amnistía que fuera capaz incluso de superar los controles del Tribunal Constitucional, etcétera, si fuera así, el sistema entraría en crisis. Y yo es que creo que no va a ser posible. No lo van a poder hacer.
Lo oportuno, lo conveniente para Juan José Laborda es ir a unas segundas elecciones, teniendo en cuenta, dice, que tanto Puigdemont como el resto de socios en los que se tiene que apoyar Pedro Sánchez no son de fiar. Así lo contaba en el fin de semana con Cristina el expresidente del Senado, Juan José Laborda, que también, por cierto, era contundente con la purga de históricos socialistas críticos con la actual dirección del partido, como la de Nicolás Redondo Terreros.
Hombre, a mí me parece una medida absolutamente sin fundamentos. Yo creo que no tiene sentido, que tiene un componente de falta de inteligencia. Porque expulsarle realmente es una actitud, digamos, propia de otras épocas. Por lo tanto, echarlo del partido ahora por un periodo de tiempo es completamente inútil.
ahora mismo no se puede dar por hecho ninguna situación que pueda darse en el futuro, ni siquiera esa investidura de Pedro Sánchez. Depende, por supuesto, de Carles Puigdemont, que, como decíamos ayer, hacer un análisis racional de por dónde puede ir su decisión, si apoyaría o no a Pedro Sánchez, pues supone un ejercicio ya no psicológico, prácticamente psiquiátrico. Y si mientras se sigue hablando de esa posible investidura de Sánchez y de todas las concesiones que tendría que hacer el PSOE a los partidos nacionalistas e independentistas, el candidato propuesto por el rey a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, el ganador de las elecciones, el líder del PP, encara la recta final hacia ese debate de investidura de los próximos 26 y 27 de septiembre. Apenas quedan 9 días y no hay ningún dato, no hay ningún indicador que haga pensar que Feijóo va a conseguir finalmente recabar los apoyos necesarios. Entre tanto, mientras se prepara ese gran acto del domingo que viene, domingo 24 de septiembre en Madrid, contra la amnistía que, según ha podido saber COPE, además, Feijóo recibirá esta semana a los agentes sociales. ¿Qué les va a decir Alicia García?
Feijóo va a trasladar a sus interlocutores los riesgos evidentes y la fractura de la sociedad que acarrearía una amnistía. El Partido Popular aprovechará estos encuentros con patronal y con sindicatos para condenar que el gobierno en funciones se dedique exclusivamente a un debate identitario que no conduce a nada, apuntan. Tan solo va a permanecer aferrado en la Moncloa, a pesar de los problemas, señalan en el PP, que sufren directamente los ciudadanos. El coordinador general de los populares, Elías Bendodo, insistía este sábado en acusar al PSOE de deslealtad.
Con nocturnidad y por debajo de la manta está negociando una investidura cuando todavía no han sido llamados.
Mañana lunes, Feijóo se va a reunir con el presidente de la COE, con Antonio Garamendi, y a partir del martes lo hará también con los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo.
La noticia sigue también en Irán. Las fuerzas del orden iraníes tratan de normalizar la actividad en las calles de un país que sigue recordando el asesinato de Mahsa Amini, la joven de 22 años a la que la policía, la llamada policía de la moral, arrestó y mató a golpes por llevar mal colocado el velo islámico. No habrán escuchado al colectivo feminista, no habrán escuchado a determinadas ministras del gobierno, como Irene Montero, detenerse, denunciar de forma rotunda, de forma reiterada, este caso. El padre de Mahsa Amini, Ahmad Amini, arrestado también por las fuerzas de seguridad para no conmemorar el asesinato de su hija, ya ha sido liberado. ¿Cómo amanece hoy Irán, Eduardo Badía?
Irán está viviendo el aniversario de la muerte de Mahsa Amini bajo un fuerte despliegue de seguridad y represión. Así sonaban las calles de Arak. El gobierno iraní ha prohibido cualquier acto que conmemore el fallecimiento de Mahsa Amini. Su padre ha sido testigo. Ha estado detenido y después bajo arresto domiciliario porque intentaba ir a la tumba de su hija para rendirle homenaje. En COPE hemos hablado con Niloufar Saberi, una mujer de padre iraní y madre española de 57 años que lleva más de 40 en el exilio, y nos ha relatado que se siente en las calles de Irán.
Una reunión de mayor de 3 personas y ya son disueltos. Pero pese a todo eso ha habido protestas, las dispersan en Kurdistán, han sacado tanques a la calle, o sea que la cosa no pinta bien. Han detenido a familiares de las víctimas, esto no pinta bien.
ONGs denuncian que el gobierno ha abierto las compuertas de una presa cercana al cementerio para inundar los caminos y que así no se pueda homenajear su tumba.
Fíjate en este dato. España ocupa la 17ª posición del ranking del teletrabajo de la Unión Europea. Solo un 8% de los trabajadores de España tienen interiorizado este sonido, el de las videollamadas de trabajo, como algo habitual. La media en todo el continente está en el 10%. Y quien compone ese 8% de personas teletrabajando en nuestro país, pues principalmente son personas entre los 25 y los 44 años, que residen en ciudades de más de 100.000 habitantes y, ojo, con ingresos medios de más de de 2.500 euros netos mensuales. Ingresos medios de más de 2.500 euros netos mensuales. Este fenómeno del teletrabajo, que como ves se implanta poco a poco en España, ha dado lugar a otro modo de trabajar. Son lo que se denominan como nómadas digitales. ¿Quiénes son estos nómadas digitales? Bueno, aquellas personas que deciden desempeñar su trabajo no solo desde su casa, sino desde cualquier lugar del mundo gracias a los beneficios del teletrabajo. Simplemente tienen que adaptar sus horarios a la empresa a la que pertenecen. En el caso de Estefanía, que tiene 34 años, dos hijas y un futuro laboral de lo más emocionante por delante, ella es de Estados Unidos, pero actualmente vive junto a su familia en México, mientras trabaja para una compañía estadounidense. Y no trabaja para una división de dicha empresa en México, sino que lo hace en remoto mientras adapta sus horarios al uso con H norteamericano. Eso sí, en los próximos dos años tiene bien claro que puede hacer el mismo trabajo de la misma forma, pero en España.
Queremos mudarnos a España porque queremos darles una vida mejor a nuestras hijas, darles mejores oportunidades y un sitio más seguro en el que puedan vivir. México es precioso, pero tiene problemas con el crimen organizado, las desapariciones y nos hace tener miedo.
Bueno, ella es una de las más de 100 millones de personas, 100 millones en el mundo que trabajan como nómadas digitales. Simplemente necesita un ordenador, una cámara, un micrófono y adaptar su jornada laboral.
Ahora mismo trabajo de contratista independiente. Puedo hacerlo en la misma compañía y desde cualquier lugar del mundo. Tengo que modificar un poco mi horario porque trabajo para el uso norteamericano. Así que en España trabajaré por las tardes y las noches.
Y como ella, miles y miles de trabajadores que cada vez optan más por abandonar los lugares físicos de trabajo y desempeñar su labor desde cualquier lugar del mundo. Tanto que ya son varios países los que dan incentivos a los nómadas digitales para que se instalen y preparen visas especiales para permitir su mudanza. Pero ¿esto significa un cambio social sustancial? Miguel Rubiales es profesor, es doctor de geografía en la Universidad de Barcelona, sociólogo también, y explica en COPE que el cambio social que pueden traer los nómadas digitales no es especialmente positivo.
El principal problema no es una sociedad donde, como hay muchos nómadas digitales, no nos agrupamos y no salimos de caña. El principal problema es que con la tecnificación, con la tecnologización, con el trabajo remoto, se empiecen a deslocalizar un montón de empleos y haya un problema en los países en los que las condiciones laborales son más decentes.
Bueno, hablando de avances tecnológicos, la inteligencia artificial ya no solo está presente en los robots que realizan tareas mecánicas, como un robot de cocina, sino que también son capaces de reproducir el comportamiento humano. Esta tecnología entiende frases complejas, pero también puede realizar labores artísticas como pintar un cuadro o redactar un poema. Esto nos lleva a preguntarnos, algo que no tiene sentimientos, algo que no tiene sensibilidad, ¿hasta qué punto puede parecerse a nosotros? ¿Pueden llegar a tener depresión o desarrollar una adicción? Carolina Gómez.
Si el aprendizaje de un robot únicamente está en manos de una fuente de información, como ChatGPT, que no siempre se ajusta a la realidad, podría llegar a aceptar una adicción como algo correcto. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el investigador en robótica Javier Reiner.
El robot pues se vuelve ludópata, pero no por nada, sino porque simplemente al final la única información, por ejemplo, que está recibiendo es que si apuesta, gana.
La convivencia con los robots será necesaria y muy útil, como por ejemplo en el acompañamiento de personas mayores.
Al final, si solamente está cuidando a una persona mayor y esa persona mayor está triste, está envejecida, no quiere saber nada del mundo, pues también me planteo, digo, y puede ser que el robot también termine con depresión.
Los robots actualmente son capaces de aprender del entorno y este proceso de aprendizaje es muy importante.
Lo ideal sería que al final el robot, en el entorno determinado donde trabaja, no solo se alimente de una única fuente de información, y para eso, pues por ejemplo, el tener sensores que recoge información también del entorno le ayuda a contrastar precisamente esa información.
De esta forma evitamos que tengan conductas inadecuadas y así construyen su propio conocimiento.
Los colegios, las escuelas se están quedando sin niños y no exclusivamente en el medio rural, en eso que llaman España vaciada. Bueno, es el título, las escuelas están quedando sin niños, es el título de un informe de SADE que señala que entre 2013 y 2023 España ha perdido 450.000 menores de 16 años y que en 2037 la cifra habrá sobrepasado 1 millón de niños. Eso sí, el descenso será desigual, como explica en COPE uno de los autores del informe, que es Jorge Galindo.
Unas provincias, vemos en nuestro análisis, que puede caer hasta un 44% el alumnado entre 2013, que es el máximo que tuvimos, el más reciente, hasta 2037, mientras que en otras prácticamente no va a caer. Entonces, esta desigualdad demanda una reorganización y una reconsideración del sistema.
¿Qué solución hay? Bueno, una de ellas es una reforma que implemente mecanismos de compensación suficientes. Hay una oportunidad, dicen en el informe, de mejorar la financiación de las escuelas en la próxima década. Y sostienen que mantener el mapa escolar actual implica priorizar a los alumnos en centros pequeños en detrimento de los grandes. Y a los alumnos y comunidades de zonas rurales en detrimento de las zonas urbanas. Porque, insiste Jorge Galindo, la proximidad no es el único factor a tener en cuenta.
Y habrá que realizar un análisis muy medido para ver en qué lugares la proximidad es un factor irrenunciable, porque el coste de renunciar a ella es demasiado elevado. Estoy pensando en lugares especialmente remotos. Y donde la proximidad es un factor con otros muchos y se pueden hacer ajustes sin que haya un coste grande en términos de proximidad.
Hablando de escolares, hablando de estudiantes, de adolescentes, hay una aplicación, te lo contaba al principio, que es una auténtica revolución entre los más jóvenes, es TikTok. Esta semana la Unión Europea ha multado a TikTok con 345 millones de euros por incumplir las normas de protección de datos al tratar información sobre menores. Además de pagar esta multa, la red social china tendrá que ajustar sus operaciones a la normativa en un plazo de 3 meses. Y es que TikTok, una plataforma supuestamente reservada a usuarios mayores de 13 años, está en el móvil de millones de adolescentes por debajo de esa edad. Algo que puede entrañar grandes riesgos debido a la influencia que tiene entre los más jóvenes. Por ejemplo, Ana Huertas, en temas de salud.
Y es que un estudio reciente de una farmacéutica afirma que el 40% de los jóvenes españoles consultan sus dudas médicas en TikTok. Si nos ponemos a indagar en esta red social, vemos que el hashtag ansiedad, de hecho, acumula alrededor de 16 billones de visualizaciones. O si buscamos SIBO, una enfermedad intestinal que se ha puesto de moda en la plataforma, nos encontramos ya con más de 500 millones de visualizaciones. Lo cierto es que somos el país de Europa en el que más gente consulta dudas médicas a los influencers a través de las redes sociales. Leticia, una joven de 25 años, lo hace. Ella lleva media vida luchando contra la depresión y la anorexia nerviosa.
He buscado mucha información en redes sociales y me he apoyado mucho en las redes sociales. Paralelamente, he estado yendo todos estos años a terapias. He estado ingresada, he estado con 1000 tratamientos. Por mucho que un profesional tenga una carrera de medicina, una carrera de psiquiatría, nunca va a tener la capacidad de empatía que tiene la persona que sale en esos vídeos y te da esos tips o esos consejos.
Ante esto, los médicos piden que las personas con enfermedades muy graves acudan a un especialista porque conlleva un riesgo muy grave mirar en redes sociales, como nos explica el doctor Jorge Luis Cuevas.
Confiar siempre en el médico. Tú no puedes obligar a una persona que no busque información, eso no tiene sentido. Pero sí puedes proporcionar la información correcta o de quién fiarse, y principalmente de su médico.
El doctor Cuevas reconoce que las redes sociales pueden ser una fuente de información, pero utilizando siempre los canales de salud oficial.
Y un huracán romperá.
Suena Hakuna, ese grupo que, bueno, enloquece a los más jóvenes. Esta tarde-noche ha vuelto a llenar el Palacio Vista Alegre. La celebración del 10º aniversario del grupo, que nació en la JMJ de 2013 en Río de Janeiro, ha congregado a más de 10.000 personas.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El sonido de la alegría.
¡Gol, gol, 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 gol!
Porque este fin de semana hay liga.
siento una emoción especial.
Este domingo, Real Madrid, Real Sociedad y el final de la Vuelta Ciclista.
Quedan 72.800 para meta, 1.33.
Y la Fórmula 1, Gran Premio de Singapur.
Arranco, ¿no?
Yeah.
Venga, vamos, vamos, vamos.
Toma ya, qué música. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que empezamos a las 6, nos vamos hasta las 8:30 de la mañana cada sábado y cada domingo. Es 17 de septiembre y ha pasado más de una semana. Y Marruecos todavía no se recupera de las graves consecuencias que ha dejado el terremoto de magnitud 6,8. Casi 3.000 personas han perdido la vida y más de 5.500 heridos a causa del temblor. Los equipos de emergencia y los vecinos continúan con las labores de rescate, todavía con la esperanza, aunque sea muy remota, de encontrar supervivientes entre los escombros. En este caso, el terremoto en sí no solo ha sido el problema, sino también las viviendas de los vecinos de las zonas afectadas que se han venido abajo con el temblor, lo cual explica el gran número de víctimas mortales. El doctor ingeniero de edificación del SESLAB de la Universidad de Granada, Ignacio Arto, ha explicado a COPE que parte del problema son las estructuras que están hechas a base de ladrillos de adobe.
¿Qué ocurre con ese material? Que cuando se cae el muro sobre la gente, cuando se cae ese material tan terroso de adobe, se deshace el ladrillo y se forma una montaña de tierra con la gente debajo sepultada. La gente ahí se ahoga en un minuto. En cambio, si lo que se te cae es un muro, como lo que hay en España, son de ladrillo, ese ladrillo de alguna manera forma como grandes trozos que se caen uno con otro, pero se queda espacio dentro.
¿Qué ocurre en países como, por ejemplo, Japón y Chile, donde están acostumbrados a convivir con temblores incluso más potentes que el que sufrieron en Marruecos? El experto ha explicado que sus estructuras funcionan muy bien allí porque los ciudadanos están concienciados, saben cómo actuar y también apoyan la investigación en terremotos.
Japón tiene la forma de enfrentarse a los terremotos como la que tiene un junco, que tú un junco en la ribera de un río lo puedes mover mucho, agitar, pero como es muy flexible, se moverá mucho pero nunca se cae.
Ha explicado que los edificios, al ser flexibles, son similares a los juncos en las riberas de los ríos. Esto es muy gráfico, puede moverse o agitarse, pero al ser flexible nunca se caerán. No es así en España, pero aquí sí tenemos estructuras bajo normativas sismorresistentes que con el paso del tiempo se van actualizando. De hecho, en España se pide que los edificios tengan respuestas seguras y potentes acordes a la normativa.
Pero lo que más puede ocurrir en España, como te decía que ocurrió en Lorca, es que la gente falleció, estaba en la calle por cosas que le cayeron a la calle. Entonces, en caso de un terremoto en España, lo que intentamos siempre transmitir es que la gente se quede dentro de su casa, que no salga, porque es fuera donde puede alcanzar que se caiga una maceta o que se caiga una máquina de aire acondicionado o que se caiga un antepecho de un tejado o algo así. Entonces, ese es el riesgo que tenemos aquí.
Bueno, en el caso de haber un terremoto, este experto recuerda la importancia de quedarnos dentro de casa y cubrirnos hasta que el temblor pare. Están pasando más noticias en este domingo. Te las cuento ya con Elena Fornas. Sánchez y Feijóo coinciden hoy. Coinciden, pero no se van a juntar en Galicia mientras se negocia la investidura.
En un día en el que se sigue negociando la investidura, Sánchez participará en la duodécima Festa Socialista de Galicia en Oroso y el líder del Partido Popular asistirá a un acto en Santiago de Compostela bajo el lema Por la Igualdad de los Españoles en el marco de la campaña impulsada a nivel estatal. Un Feijóo que el lunes se reunirá con el líder de la patronal y martes y miércoles con los responsables de UGT y Comisiones Obreras.
Y un nuevo dispositivo de la UME se suma a la búsqueda del hombre desaparecido en Paterna, en Valencia.
Se ha activado a lo largo de esta mañana, fue arrastrado por las fuertes lluvias ocurridas el viernes. Se trata de un vecino de Manises de 52 años que circulaba en bicicleta por la acequia de Tormos. El hombre estaría cruzando el puente cuando le sorprendió el fuerte caudal que a esas horas llevaba a una fuerte crecida del agua. La bicicleta logró ser localizada a las horas, pero continúan las labores de búsqueda de este vecino.
Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaja hoy a la isla de Lampedusa.
Lo hará para buscar soluciones con el gobierno italiano después de que la pequeña isla italiana, que cuenta con aproximadamente 6.000 habitantes, haya recibido esta semana la llegada de 7.000 migrantes, la mayoría de los cuales zarparon desde las costas de Túnez. La isla, que lleva días colapsadas, ha sido un punto clave para abrir el debate de las políticas migratorias de la Unión Europea.
El Fútbol Club Barcelona, que ha goleado al Betis, Manu Pérez.
5-0, una manita le ha caído al conjunto de Manuel Pellegrini en el estadio de Montjuïc. Los blaugranas han impuesto con superioridad, han jugado su mejor partido de la temporada y no han dado ninguna opción a los verdiblancos. Además, se ha roto la maldición del gol de falta desde que se fue Messi del club. Nadie había anotado a balón parado y hoy Ferran Torres lo ha hecho. Su técnico, Xavi Hernández, ha elogiado su estado de forma actual.
El mérito es suyo, exclusivamente suyo, ¿no? Él en verano me dijo que lo tenía muy claro, que él no se iba, que en su cabeza solo pasaba a triunfar en el Barça, que tenía 21 años, y creo que él solito ha girado la tortilla. Ya dije.
Por su parte, el Atlético de Madrid ha caído en Mestalla por 3-0 ante un Valencia sólido y efectivo de cara a portería. Y mañana el Real Madrid recibe a la Real Sociedad, que no pasa por su mejor momento. En baloncesto, la final de la Supercopa de España la jugarán mañana el Unicaja y el Real Madrid a las 7 de la tarde. Y en Fórmula 1, Carlos Sainz saldrá desde la pole en Singapur y Alonso lo hará desde la séptima posición.
Son las 6:36 y saludo ya a Guillermo Vila. Buenos días.
Hola, Antonio. Buenos días.
Hacemos un repaso a los periódicos de este domingo. La prensa, que trata de calibrar los efectos del debate abierto en torno a la amnistía que exigen los independentistas para empezar a hablar de la investidura de Sánchez. Y ABC, por ejemplo, cree que ha despertado el constitucionalismo.
Y recuerda cómo 6 años después Sociedad Civil Catalana ha vuelto a convocar una gran marcha en Barcelona y como entonces los socialistas ni secundan ni apoyan la manifestación, que sí respaldan PP, Vox y Ciudadanos. La Constitución no es un chicle, no todo vale, dice en ABC Ella Mata, que es la presidenta de esta plataforma. Y muy crítico con su partido el exministro socialista Virgilio Zapatero, quien en el debate afirma la amnistía sería recurrir a unas ingenierías que rompen claramente con la Constitución.
Y es que este debate de la amnistía está abriendo viejas heridas en el seno del Partido Socialista. De hecho, solo desde ese nerviosismo se entiende la portada de hoy del Mundo.
Sí, explica el Mundo que en Ferraz hablan de estrategia anti-Sánchez perfectamente organizada por González Guerra, varones críticos y excargos cerca del PP madrileño. Por cierto, entre las voces críticas en el entorno de la izquierda, sumamos hoy, Antonio, la de Cándido Méndez, el que fuera líder de la UGT. Es abominable, dice, comparar la amnistía del 77 con lo de ahora. Y Alfonso Guerra, que vuelve a la carga en The Objective. La tendencia al cesarismo es evidente y eso no es democrático. El caso es que Sánchez no afloja. Ojo a la portada de hoy del Confidencial. Moncloa busca una fórmula de amnistía condicionada para Puigdemont.
Entre las opciones, que el prófugo pudiera regresar a España sin entrar en la cárcel, pero que estuviera un tiempo inhabilitado. Un Carles Puigdemont, por aquí abre hoy La Razón, que quiere que el pacto con Sánchez le dé ventaja sobre Esquerra. Según esta información, el expresidente catalán quiere recuperar el gobierno autonómico.
Y por eso, Antonio, aviva la posible repetición electoral. Mientras, dice también La Razón que Feijóo alertará a los empresarios y sindicatos de los riesgos de una ley de amnistía. En el líder popular pone también el foco El País. Feijóo en su laberinto, titulan, dice el diario de Prisa, que los vaivenes estratégicos del líder del PP marcan su intento de investidura. Situación complicada en todo caso para unos y otros. Mira, Antonio, este último titular es de la crónica de Ana Martín en el debate. Suenan campanas de repetición electoral en mitad de la dana que azota al Partido Socialista.
Es una opción que ahora mismo muchos analistas cada vez ponen más sobre la mesa. Veremos lo que finalmente ocurre. Más temas que vemos en la prensa de hoy. La isla de Lampedusa, que sigue completamente desbordada.
Cuenta La Razón que han llegado 10.000 inmigrantes en apenas 3 días. Destaca la visita de von der Leyen a la isla italiana tras la petición de la primera ministra Meloni. Y la verdad que es impresionante. La foto de portada de hoy de ABC, vemos a las parias del terremoto, así las llama ABC. Explica este periódico que las víctimas más castigadas por el seísmo son las viudas bereberes.
Gracias, Guillermo. Es momento de repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, buenos días.
El terremoto que ha golpeado la zona del Atlas en Marruecos ha puesto a prueba a toda una sociedad y a su régimen político. Una parte considerable de los daños personales y materiales ha tenido que ver con la situación de pobreza de la región afectada. Es muy probable que los que se han quedado sin techo se conviertan en desplazados internos sin ayuda para comenzar una nueva vida. Marruecos ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento, pero las desigualdades sociales son abismales. La ayuda humanitaria, protagonizada fundamentalmente por la iniciativa privada, acredita la energía de una sociedad que, pese a la falta de libertades, se mueve con gran creatividad. La parálisis de la monarquía marroquí ante la urgente tarea de atender a los que se han quedado sin techo y de preparar la reconstrucción pone de manifiesto las debilidades de un régimen autocrático, mientras se rechaza el auxilio internacional por miedo a perder el control. Y a nuestro gobierno no le ha sentado nada bien que el expresidente Aznar haya levantado la voz de alarma contra la ley de amnistía que prepara para conseguir a cambio los votos del partido de Puigdemont. Aznar ha reiterado en Herrera en COPE que nos encontramos en un momento crítico, porque la amnistía que se pergeña es un ataque contra la transición democrática, la constitución y la convivencia. El Partido Popular ha decidido convocar un acto cívico de protesta frente a este estado de cosas, lo que ha provocado una irada reacción del PSOE y de su socio Sumar, que acusan al PP de golpismo. De esta manera niega la libertad de expresión y manifestación en un típico gesto de autocracia. Golpismo, en todo caso, es lo que protagonizaron los líderes del Procés en octubre de 2017, esos cuyos votos pretende comprar ahora Sánchez con la moneda de la amnistía. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE y me vas a permitir que te haga una pregunta a esta hora tan temprana. O ya no tan temprana, depende de la mañana. ¿Con cuánto dinero en metálico suele salir a la calle? Haz un poco de memoria. ¿Eres de los que paga hasta un café o incluso una bolsa de plástico con la tarjeta de crédito? Esta mañana cuando vayas a la calle, ¿cómo vas a comprar el pan, el periódico o el desayuno? Quizá todo lo contrario, puede que no quieras ver el dinero de plástico ni en pintura. Sea como sea, lo cierto es que la tecnología ha revolucionado las formas de pago y cada vez más. Por ejemplo, comprar con el móvil es cada vez más habitual.
Yo pago con el móvil desde que salió la opción porque es un método muy fácil y siempre lo tienes a mano. Te da bastante tranquilidad el hecho de saber que aunque no lleves dinero, siempre vas a tener esa opción.
Yo casi nunca llevo dinero en efectivo. Lo que hago es pagar con el móvil o incluso con el reloj porque es más fácil, cómodo, sencillo. Y muchas veces cuando quiero salir y no me quiero llevar, por ejemplo, la cartera, cojo únicamente el DNI y ya como tengo la tarjeta en el móvil guardada, me es mucho más fácil pagar cualquier cosa.
Como Cristina y como Raquel, a las que acabas de escuchar, ya son un 15% los consumidores que pagan sus compras usando el teléfono móvil. Esto es una realidad, pero mientras tanto, aún hay muchos establecimientos en los que no se puede pagar con la tarjeta de crédito. Y esto, Alicia García, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Nos lleva a preguntarnos si es legal o no.
Bueno, pues enseguida te respondo a eso, pero antes permíteme que recordemos algunos datos. Ya decías tú que el 15% de los consumidores en España pagan con el móvil. Es una cifra que está por debajo del 19% que usa el dinero en metálico, el dinero contante y sonante. Y otro 64% emplea las tarjetas. Si aún no eres de los que usan el teléfono para pagar, puede que te preguntes por la seguridad. Es más o menos seguro pagar con el móvil que hacerlo con la tarjeta de crédito.
El pago con tarjeta física tenía muchos problemas de seguridad. Es más, todos los grandes fraudes que ha habido de tarjetas de crédito han sido con duplicados falsos que se hacían de las tarjetas físicas. Las tarjetas en el móvil, en principio, son más seguras que las tarjetas físicas, con lo cual no hay un especial problema de seguridad por hacerlo en el móvil, sino al revés. Todo lo digital deja más huella, con lo cual incluso en el caso de que haya algún fraude, también es más fácil perseguirlo que perseguir un duplicado de una tarjeta física, que no se sabía dónde se hacía y dónde se usaba.
es Borja Atsuara, que es abogado experto en derecho digital. Le hemos consultado aquí en COPE. Dice, ya lo oías, que las tarjetas en el móvil son más seguras que las tarjetas físicas, que las tarjetas de crédito. Aún así, la verdad es que todavía pues hay bastante gente que no se termina de fiar y no paga con el móvil, no paga con el teléfono. También es cierto que hace años había desconfianza hacia los cajeros automáticos. Si se prueba y no pasa nada raro, nos cuenta este experto, pues la gente se tira de cabeza lo nuevo.
El único riesgo que los expertos que hemos consultado ven a esta forma de pago es que es una tecnología y precisamente por eso pueden surgir contratiempos como que falle la conexión o algo tan simple como que te quedes sin batería en el teléfono móvil, ¿a qué te suena? Por eso es aconsejable llevar siempre algo de efectivo. Esto lo recuerdan mucho las abuelas y las madres. Sin duda, el principal beneficio de pagar con el teléfono móvil es la comodidad, aunque si quieres dejar propina, esta es una cuestión ya añadida, la cosa se complica, nos lo dice Borja Atsuara.
El principal beneficio es la comodidad. O sea, yo ya no llevo dinero en efectivo, lo pago todo con el móvil. El único problema que he tenido es las propinas. Quiero dejar propinas y en algunos sitios te permiten dejar propina incluido en el ticket y en otros dice el propio camarero que no, porque se lo queda el propietario y no se lo dan al camarero.
Sí, es otro tema al margen, lo de las propinas. Bueno, de comodidad habla también Andrea. Tiene 26 años y paga todo con su reloj inteligente. Aunque también pone el pequeño pero de cuando se queda sin batería.
Si voy a llevar el bolso o voy cargada, por ejemplo, voy a la compra y sé que voy a venir cargada con las bolsas o lo que sea, pues no llevo el bolso y así sé que voy a pagar perfectamente con el reloj o con el móvil. El único inconveniente de haberme acostumbrado a esto es que alguna vez me he quedado sin batería y sin la cartera, con lo cual no puedo pagar con el móvil ni con el reloj.
Bueno, y el foco, Antonio, no está solo en el hecho de pagar con el móvil, sino el de comprar en el móvil, comprar a través del móvil. El 53% de las compras online se hace a través del ordenador y el 42% se hace a través del móvil.
4 de cada 10 españoles compra por internet una vez a la semana, según las estadísticas, aunque esto tiene sus riesgos, porque un 90% de los ciberdelitos en España son precisamente ciberestafas, según ha explicado el abogado experto en derecho digital Borja Suara. La mayoría utilizan el phishing y simulan ser una tienda, una empresa real, fiable. Por eso hay varios aspectos en los que tenemos que fijarnos para evitar caer en la trampa. Atento.
Primero el lenguaje, porque parece una tontería, pero el lenguaje da pistas porque suelen ser además mafias internacionales donde tienen faltas de ortografía o gramaticales, de sintaxis, etcétera. Segundo, por los remitentes o el nombre del dominio de la página web. Muchas veces utilizan el nombre de una empresa, pero añadiéndole cosas. Y entonces eso te tiene que hacer sospechar que no es la empresa, sino que están simulando la empresa. Entonces, si no hay teléfono de contacto, hay que empezar a sospechar. Si es la única vía de comunicación es un correo electrónico, hay que sospechar porque seguramente además no contesten a ese correo electrónico.
Pues sí, son consejos desde luego muy útiles porque cada vez eso, compramos más por internet. Pero si hablamos de nuevo del dinero en efectivo, son las personas de mayor edad las que lo usan más, lo dicen las estadísticas. Especialmente en el caso de los mayores de 55 años, que realizan aproximadamente el 70% de sus pagos en comercios físicos en efectivo. En los menores de 40 años este porcentaje disminuye hasta casi el 60%. Josefina nos cuenta que ella prefiere el dinero en meta porque así se controla mejor lo que gasta.
Bueno, pues porque veo como que si con la tarjeta compras cosas innecesarias y en efectivo no. Y yo soy un poco clásica y me gusta más el efectivo porque parece que llevo como las cuentas del mes más controladas. No, antes la usaba más porque como había la pandemia, pues normalmente los comercios te decían que pagaras con tarjeta. Pero no porque me gustara, sino por el bien de que teníamos la enfermedad.
Bueno, luego está esa otra realidad de la que hablábamos al principio. ¿Nos pueden obligar, por ejemplo, una tienda o un bar a pagar en metálico? Habrás comprobado que aún hay establecimientos que no te dejan pagar con la tarjeta, que colocan un cartel en la puerta, dinero solo en metálico, solo se puede pagar en metálico o que solo puedes hacerlo a partir de una determinada cantidad. Bares con el cartel de solo en efectivo.
Sí, a mí, por ejemplo, me pasó este verano, ¿no? Estaba de vacaciones en la playa y un restaurante al que solíamos ir, pues estuvo 3-4 días con el datáfono estropeado. Bueno, los expertos que hemos consultado nos han explicado que no es obligatorio que los establecimientos tengan datáfono, no es obligatorio. Pero si hay un cartel en el que pone que sí se puede pagar con tarjeta, entonces te tienen que dejar pagar con la tarjeta. Enrique García es portavoz de la OCU.
Ninguna ley obliga a un establecimiento a aceptar tarjetas de crédito. Eso sí, cuando lo publicita, cuando pone el logotipo de la tarjeta, ya está obligado a hacerlo.
Entonces, ¿puede un negocio rechazar que paguemos con tarjeta? Pues un comercio sí puede, en ciertas ocasiones, negarse a aceptar un pago con tarjeta, pero solo cuando el importe es inferior a 30 euros. Cuando ese importe es menos de 30 euros, el establecimiento puede exigirnos pagar con dinero en metálico. Pero ojo, que ese comercio está obligado a señalarlo bien clarito, con un cartel en la puerta. Un cartel que sea perfectamente legible.
Puede fijar el límite del pago con tarjeta. ¿Y cuál es la obligación? Que lo comunique antes al cliente, que de forma previa los consumidores sepamos que existe ese límite.
Bueno, pues hasta hace unos años los comerciantes decían que se les cobraba una cierta cantidad en forma de comisión por los pagos que hacemos con tarjeta. Por eso establecían esa cantidad mínima a pagar, que todavía sigue existiendo, como decimos. Bueno, ahora casi todos los bancos ofrecen datáfonos con una tarifa plana de uso. Así que el empresario abona una cantidad fija a final de mes, independientemente de las operaciones que haga o de las cantidades que perciba.
Bueno, la radiografía a los pagos en metálico, con el móvil, con la tarjeta. Si salimos ahora mismo a la calle y preguntamos a los más jóvenes, yo no sé cuántos llevarán dinero en efectivo. La mayoría pagan, por supuesto, ya con el móvil, y esa va a ser la tendencia en los próximos años. Ya sabes, antes de que nos den las 7, como cada domingo, vamos con esas noticias que no son portada, que no cabezan los informativos. Pasan habitualmente inadvertidas, pero se encarga siempre de recopilarlas. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio.
No estamos solos. Así podríamos titular la siguiente noticia, que nos ha dejado un tanto descolocados. Uh-huh. Te voy a situar. En México, en el propio Congreso, la Cámara de los Diputados mexicanos, un ufólogo, que ya sabes que son los que se encargan de estudiar todo lo relacionado con los ovnis, un ufólogo ha llevado los cuerpos momificados de dos supuestos alienígenas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué intención, Elena?
Es que da para la película. Es el misterio de las momias de Nazca. Así los presentaba el ufólogo Jaime Maussan, que junto, bueno, pues a otros colegas de la materia pedían en esa misma Cámara de Diputados que has comentado que se reconociese la vida extraterrestre en el país.
Son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior.
Bueno, Antonio, verlo para creerlo, la verdad, porque los dos cuerpos que están en perfecto estado no medirán más de 2 palmas, cabeza alargada, cuerpo pequeño y delgado, unos ojos grandes y ovalados, en fin, que los dos perfectamente presentados en algo parecido a un mini ataúd, todo muy bien preparado. La verdad, el ufólogo enfatizaba en que los dos cuerpos mostrados tenían más de 1000 años, según una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, universidad que, por cierto, se ha desvinculado de tales declaraciones.
Estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó.
Bueno, yo no entiendo mucho de esto, pero Maussan dice ser la primera evidencia de seres no humanos en la Tierra.
Nuestro universo consta de trillones de galaxias. De acuerdo a los últimos cálculos astronómicos, cada galaxia tiene en promedio 100,000 millones de estrellas. Cada estrella tiene en promedio al menos un planeta. Por ello se ha considerado que nuestro universo podría estar formado, escuchen ustedes, por 100 sextillones de planetas, un número difícil de comprender. Sin embargo, las posibilidades de que exista vida, incluso inteligente, son indiscutibles.
En fin, Antonio, un tema que nos deja con muchas incógnitas, porque no olvidemos que esos cuerpos presentados fueron descubiertos en Perú en el año 2017 y se concluyó que eran muñecos manufacturados, cubiertos con una mezcla de papel, pegamento sintético y hueso de animal.
Bueno, yo lo he visto, igual algunos de nuestros oyentes también, pero para los que no han visto esos supuestos alienígenas momificados, pues yo les tengo que decir que ni el famoso ET estaba tan bien hecho. Bueno, como curiosidad vale, como credibilidad la justa.
Eso es.
Otra cosa, para los amantes de la moda, esto es como cuando vas a una exposición de arte y te la intentan colar, porque ya te intentan colar como arte cualquier chorra. En la moda en ocasiones pasa lo mismo. Y un hombre, un joven, ha intentado ridiculizar esa tendencia. Vamos a ponernos en situación. Semana de la Moda de Nueva York, que como te puedes imaginar, es una de las más importantes del mundo. Un joven se llegó a colar en la propia pasarela, hecho un auténtico adefesio, ataviado con una bolsa de basura, y en la cabeza llevaba un gorro de ducha, de los que habitualmente encuentras en los hoteles. Lo mejor, o lo peor, es que muchos de los que seguían el desfile a pie de pista, a pie de pasarela, le observaban con máxima atención como si de un modelo y de un modelito se tratara. Le hacían, Elena, incluso hasta fotos.
No, totalmente, es que cualquier cosa ya lo llaman moda. Mira que yo de eso no sé, Antonio, pero mucho duró este chico la pasarela hasta que ocurrió precisamente este momento. Bueno, es el momento en el que un hombre encargado de la seguridad lo placa y lo saca de la pasarela, pues bueno, porque al final no era un modelo. El chico, la verdad, que tiene menos gracia que un palo de escoba, vestía, como decías, una bolsa de basura transparente, un gorrito de ducha que no usaría ni mi abuela. En fin, que si te vas a colar en pleno desfile, no estés constantemente mirando hacia detrás a la espera de ser cazado, porque es que, la verdad, ni para modelo ni para espía sirve. Que, por cierto, era youtuber, su nombre es Fran Beyer, y consiguió que en redes sociales se abriese la polémica de los límites de la moda y la hipocresía de vender piezas simples y sencillas, pues bueno, a precios desorbitados.
Esa es la clave, que se coló y puso un debate sobre la mesa, porque ya te digo, ahí había que ver, se supone que son gente entendida, las que van a un desfile, están ahí ensimismados viendo la pasarela, sí. No paraban de hacerle fotos.
Les faltó aplaudirlo.
Al joven con la bolsa de basura y el gorro de ducha. Pregunta que no es casual porque ha ocurrido. ¿Cómo es posible que alguien se escape de la cárcel haciendo el cangrejo por las paredes?
¡Qué tensión! Ha pasado en Pensilvania. Se trata de Danilo Cavalcante, que consiguió fugarse de la prisión trepando por un muro. Para que te hagas una idea, manos apoyadas en un muro, pies en el otro y para arriba trepando como un cangrejo. Acusado de ser un asesino muy peligroso y condenado a cadena perpetua, las autoridades advirtieron de que además iba armado tras conseguir una escopeta en una casa a la que entró. Tras 2 semanas de fuga ha sido ya capturado y devuelto a prisión. Eso sí, espero que el muro ese que tiene la cárcel al menos haya sido ya derribado, Antonio.
Bueno, pues mira, encontrarse con un mensaje de alerta de que un criminal fugado no debe ser plato de buen gusto, pero imagínate encontrarte en tu móvil un mensaje como este.
¡Epa! Me dijeron que todavía estás acostado, ¿eh? Que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida, recuerda que tienes que salir, a que nos vean un poquito la carita, que vean de lo que estamos hechos, hombre. Desearte un excelente día, que te la pases muy, muy bien hoy y que todo salga de maravilla. Recuerda ser el más guapo. Somos los dos guapos. Pero no seas más guapo que el bicho, ¿ah?
Bueno, si no lo habíais identificado, pues cuando ya ha dicho ser más guapo que el bicho, pues sabemos ya perfectamente quién es. Sobre todo ya se encargó de bautizarle así nuestro Manolo Lama. Sí, era Cristiano Ronaldo, pero de lo que teníamos, y parece que estaba clavado, parecía exactamente Cristiano Ronaldo. Se trata de una recreación realizada con inteligencia artificial.
Pues sí, una publicación que el propio club ha subido a su canal de TikTok y que acumulaba cerca de 2,5 millones de reproducciones y casi 9,000 comentarios. Es como acabas de escuchar la voz de ese bicho de Cristiano Ronaldo mandando un mensaje a todos los seguidores del conjunto blanco. Una recreación tan bien conseguida que muchos madridistas se han lamentado por redes sociales de que el club haya jugado con sus sentimientos, y razón no les falta. Mensajes como: no me podéis hacer esto, o si el Madrid no supera a Cristiano, yo mucho menos. Lo que está claro es que la marcha de Cristiano, Antonio, todavía no está superada, pero bueno, se espera en una temporada que sea mejor que la del año pasado. Siempre se puede soñar con esto.
Cristiano, would you like to play for Real Madrid again?
Bueno, esta vez sí que es la voz de Cristiano Ronaldo en una entrevista esta misma semana a la que se sometió a un polígrafo, un vídeo que también pues ha hecho muy bien en redes sociales. Le preguntaba si él volvería al Real Madrid y su respuesta fue sí.
Bueno, los peligros de la inteligencia artificial, en esta ocasión no. ¿Volverías al Real Madrid? Sí. La respuesta es contundente. Que nos da las 7, Elena, gracias.
A ti.
Son las 7.